Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Ocurrió esta semana, no diré dónde. Examinador y alumna. Él la saluda amablemente, intenta tocarla. Ella contesta fríamente. Fue suspendida. Se lo cuenta a quien la ayudaba a preparar el examen y le contesta. Quizás si hubiera sonreído más. Ocurre en nuestro país, ocurre en nuestros barrios. La mujer sigue siendo tratada como un objeto, como si no tuviera dignidad. Se usa, se utiliza y cuando se revela, no hay semana, no hay día que no nos levantemos con la trágica noticia de la muerte de una mujer. En lo que va de 2018, 38 muertes. ¿Cómo cambiar esta espiral? ¿Cómo conseguir parar esta masacre? ¿Qué hacer? El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, pedía esta semana medidas legislativas específicas para la promoción de la mujer y para su protección frente a la violencia. Lo hacía en una conferencia sobre feminismo que impartía Mónica Oltra en la Universidad Católica de Valencia. ¿Qué hace Mónica Oltra en la Universidad Católica de Valencia hablando de feminismo? Se preguntaban algunos. La respuesta es clara. La Iglesia tiene que ser pionera en la defensa de la mujer y el cardenal Cañizares lo explicaba magistralmente. No es cuestión de ideología, sino de dignidad. Decía así, desde la perspectiva de la antropología cristiana, el hombre y la mujer son iguales en dignidad. La imagen de Dios se refleja en todos los seres humanos sin excepción alguna y por eso la mujer no puede convertirse en objeto de dominio o posesión masculina, ni de vejación, ni minusvaloración por parte del varón. El cardenal Cañizares daba en la clave. Es un tema de dignidad. Se instrumentaliza a las personas y sobre todo a las mujeres, violaciones, trata, prostitución y todas las discriminaciones que ya conocemos, en la educación, en el trabajo, en la vida cotidiana. Todos somos hijos de Dios, todos somos iguales. Es un tema de dignidad del ser humano. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues santos buenas de esta tardes. Semana.
Pues mira, en esta semana, como está todo repleta de santos, digamos, de mucha relevancia, vamos a decir algo de cada uno. Mañana empezamos el mes con Santa Teresita de Lisieux, que entró en el Carmelo, que estuvo muy poco tiempo, murió joven, y que es patrona de las misiones junto a San Francisco Javier, y además su celebración es en este mes de octubre, que es mes misionero por excelencia. El día 2 tenemos a los santos ángeles custodios, quien no de niño reza al ángel de la guarda, y que los ángeles custodios son patronos.
Y de mayor.
Del cuerpo, sí, pero me refiero un poco desde sí. Nos han enseñado, ¿verdad? Y es patrono del Cuerpo Nacional de Policía. El día 3 tenemos al español San Francisco de Borja, que fue un gran impulsor desde la Compañía de Jesús, fue un gran superior y además puso en marcha lo que es la revitalización de la Iglesia. El día 4 nos acercamos hasta Italia para celebrar al pobrecito de Asís, a San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos. Y el día 5 no hablamos de santos, también hay, pero nos referimos ese día al día de Témporas, que es petición y acción de gracias, porque la Iglesia recuerda la gratitud por los frutos recibidos en las cosechas, que ese sentido tenía, pero también agradecer a Dios y pedir perdón y ayuda por cada uno de los frutos que damos, por los negativos para evitarlos y los otros para irlos potenciando.
Pues muchísimas gracias Jesús Luis. Entre Pinto y Valdemoro se encuentra el Centro Penitenciario Madrid 3. Entre Pinto y Valdemoro es un centro para atender a los presos y sus familias. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
La cárcel no estimula, la cárcel no forma, la cárcel no crea horizonte, la cárcel crea desesperanza, la cárcel crea conflicto, la cárcel crea desánimo. Hay que sembrar semillas en ellos de una nueva forma de vivir olvidando el pasado.
La libertad es esa tierra sagrada donde la creación entera anhela habitar, para ser, para amar, para quedarse eternamente a vivir. Ahí, en ese horizonte de vidas salvadas, nació el milagro de esta asociación.
A nuestra asociación entre Pinto y Valdemoro se pueden atender a unas 1.000-1.500 personas al año. Es tanta la necesidad de cariño, es tanta la necesidad de amor.
Salir de los barrotes de la prisión no configura siempre la palabra libertad. Tras la condena cumplida, llega lo más complicado, vivir, sobre todo para aquellos que han perdido cualquier arraigo familiar. Alfonso llegó a esta casa de la mano de la Providencia. Allí acompaña, consuela y ayuda a los privados de libertad a vivir sin las cadenas que su corazón les impone.
Por diversas circunstancias, la vida me ha puesto en este lugar. Aquí he sido plantado, aquí crezco y aquí atiendo a toda aquella persona que me necesite sin ningún tipo de recompensa, sin ningún tipo de ayuda y solamente por mandato de mi compromiso con la Iglesia y con el Evangelio.
Este extremeño de 64 años, afincado en Madrid desde los 18, presta por entero su corazón en este hogar de Casarrubuelos, donde avalan a personas que, tras el sonido de las rejas, necesitan recobrar la paz que su alma ansía.
Dentro de la prisión hacemos un taller que llamamos Vivir sin cadenas. Se apuntan aquellos internos que quieren efectivamente salir en libertad y vivir sin cadenas. Ahí se inicia el trabajo para la reinserción y luego se continúa en la casa.
Allí, entre mandamientos de humanidad, mansedumbre y ternura, les ofrecen un lugar donde poder disfrutar de sus permisos penitenciarios de segundo grado, fines de semana, tercer grado y estadía fija en libertad condicional, provisional o total.
Allí, donde está lo más desheredado de esta humanidad. ¿Cómo no se va a ver el rostro de Jesús en alguien que estuvo preso o que está preso si el propio Jesús estuvo preso? Cuando entras en un patio y ves caras de intrigas, de silencio, de amargura, cuando un simple acercarte a cualquier recluso y preguntarle cómo estás es suficiente para que vacíe toda su vida y vacíe su alma y su confianza en ti.
La calle de la Hermandad número 4 del municipio madrileño de Casarrubuelos sonríe distinta desde el año 2000, cuando nació la asociación Entre Pinto y Valdemoro.
Son los desheredados de verdad de la sociedad y los más queridos por Jesús.
Un oasis de paz en medio de un mundo que, gracias a miradas como la de Alfonso, recuerda a los que llegan a esta casa que el verdadero amor te lleva a quemar la vida por Dios, sin medida y sin descanso, sin el riesgo de quedarte eternamente con las manos cargadas de soledad.
Veo el rostro de Jesús en ellos. Veo en su mirada la mirada de un Jesús sufriente, pero de un Jesús a la vez esperanzado en Dios Padre.
Muchísimas gracias, Charlie. Un fuerte abrazo. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, no era menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Con Ángelus del Papa, hoy el Papa nos habló de la libertad. Muy interesante su reflexión.
Desde luego, sí, porque la libertad de Jesús contrasta con la cerrazón que mostraban sus discípulos ante quien le parecía que no era de los suyos, que no formaba parte de su equipo, ¿no? Aunque también hiciera cosas buenas. Y esta cerrazón, que es tan humana y a veces va de buena fe, es una forma de autorreferencialidad, nos ha advertido el Papa, recordando que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. No tenemos que tener miedo de quienes pensamos que nos hacen la competencia y mucho menos etiquetar a las personas. La gran libertad que Dios nos ha donado al entregarse a nosotros supone un desafío y una invitación a modificar nuestras actitudes y relaciones. Hoy Jesús nos invita a no pensar etiquetando a las personas como amigos o enemigos o quién está dentro o fuera, sino a amar a los demás y abrir el corazón para poder reconocer su presencia y la acción de Dios también en ambientes impredecibles y en personas que no forman parte de nuestro círculo. Gran consejo del Papa Álvaro, que en lugar de juzgar a los demás, pues hagamos examen, cada uno de nosotros, y cortemos sin cortapisas todo lo que pueda escandalizar a las personas más débiles de la fe. Y después del Ángelus, como te podrás imaginar, el Papa ha mostrado su dolor y su cercanía con la población afectada por los seísmos y por el tsunami que sacudieron el pasado viernes a la isla indonesia de las Cébeles.
Exprimo la mia vicinanza.
Expreso mi cercanía a la población de la isla de Sulawesi, en Indonesia, golpeada por un fuerte maremoto. Rezo por los muertos, desgraciadamente numerosos, por los heridos y por cuantos han perdido casa y trabajo. Que el Señor los consuele y sostenga a quienes están trabajando en su socorro.
Aportar el socorro.
Y de momento, Álvaro, esto es todo. Como dice el Papa, buen domingo y buen prancho.
Buen prancho, buen domingo. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte
abrazo. Un abrazo, Álvaro.
Y también hablamos de Cataluña, de la Merced y del mensaje del Papa Francisco a Estonia. María Cudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Esta semana celebrábamos la festividad de la Merced, día grande en Cataluña, en el que el arzobispo de Barcelona, Cardenal Omella, presidía la Eucaristía, en la que pedía favorecer todo lo que permita vivir en comunión, respeto y paz. No caer en estos momentos de incertidumbre en la tentación de la división, de la confrontación, de la imposición de nuestras formas de ver y construir el mundo, al tiempo que defendía la necesidad de ser testigos valientes y humildes de esperanza. Concluía recordando que sin Dios no hay futuro, no hay esperanza, no hay misericordia ni ternura. Pues mira, en esta misma línea creo muy necesario destacar el mensaje del Papa en Estonia durante su visita a los países bálticos que concluía esta semana. Definió Francisco este país como tierra de memoria y de fecundidad, país que fue como el nuestro hace algunos años, tierra de María, y donde hoy, sin embargo, lo católico es casi residual, una nación de la que destacaba la capacidad de resiliencia que les había permitido recomenzar frente a tantas situaciones de adversidad. Bueno, pues digo que me parece que a pesar de las enormes diferencias entre los dos pueblos, quería destacar un aspecto esencial de ese mensaje de Francisco de enorme actualidad en nuestro país, la necesidad de esa llamada a cultivar la memoria para no sufrir la pérdida del sentido de la vida, de la alegría de vivir y, por tanto, un apagarse lento y silencioso de la capacidad de asombro, lo que puede llegar a sumergirnos en un cansancio existencial. En muchas ocasiones encontramos o corremos el riesgo de convertirnos en cristianos desmemoriados que pierdan, por tanto, el sabor de la vida cristiana. Así que jamás perdamos la gracia de la memoria, de mirar hacia atrás todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en la historia de la salvación, porque la nuestra es la historia de un Dios que camina con su pueblo y se llega a hacer uno de nosotros. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
En el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, los días 3 y 4 de octubre se celebrará en la Fundación Pablo VI el Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática. El papel de la Iglesia ha sido clave en la transición y hoy quiere seguir dialogando con la política, la cultura y los hombres y las mujeres de hoy. Una apuesta por el diálogo y el encuentro con diálogos como el del cardenal Fernando Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, o el coloquio entre Alfredo Pérez Rubalcaba y el cardenal Antonio Cañizares, en el auditorio de la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan 23, número 3, en Madrid. Inscríbete en la web congresoiglesiaydemocracia.es o llama al teléfono 91 514 1720.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo. Y además, en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien. ¿A qué esta canción no te la esperabas?
No me la esperaba. Me solé poner Calle 13. La verdad que hacer el salto al Flaco Spinetta es para agradecer. Pero bueno,
cuéntale a la gente quién es Luis Alberto Spinetta, porque en España no te creas que es muy conocido.
El Flaco, Luis Alberto Spinetta, es probablemente uno de los músicos argentinos más destacados del siglo XX. Es el fundador, junto con otros dos o tres, con Lito Nevia, Charly García, rock argentino, y es una persona que por supuesto en su vida ha tenido distintas historias con la trascendencia, ¿no? Pero hay dos o tres canciones que se destacan por este espíritu, digamos, casi por ser plegarias en forma de melodía, ¿no? Una de ellas es esta, Plegaria para el Niño Dormido, que escribió apenas a los 15 años y es una preciosa canción
Vamos a dejarla que se escuche un poquito más. Déjame que se escuche.
Nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal.
Me encanta esa estrofa, ¿no? Que nadie despierta al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándole de la maldad. Tremendo.
Increíble, por supuesto, también escrita desde una visión cristiana, como él mismo reconoció un tiempo después, ¿no? Uh-huh. Es una plegaria verdaderamente para un chico pobre, para un niño pobre, que por supuesto él se ve muy compenetrado y desde la música quiere hacer un cambio. Pero bueno.
Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es hablar de Hispanoamérica, que nos liamos con la música. Cuéntame el recorrido.
Nos liamos con la música, pero por supuesto, mira, arranquemos en México, porque vos sabés, hay un nuevo rector para el santuario, para la Basílica de la Virgen de Guadalupe, para Nuestra Señora de Guadalupe, un nuevo custodio de lo que es el mayor tesoro de la cristiandad en América. Es Monseñor Salvador Martínez Ávila, quien reemplaza a Monseñor Denny, que fue nombrado vicario general de la Arquidiócesis de México. Insisto, esto va más allá de jerarquías eclesiales, es el nuevo custodio del tesoro más grande de América, de la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe. Por supuesto, estamos hablando de lo que sería el padre de los santuarios, ¿no? La Basílica de Guadalupe. Entendemos entonces que vamos a seguir recorriendo santuarios y vamos a Costa Rica, porque mañana comienza allí el 7º Congreso Latinoamericano de Santuarios, con el lema Ser y Misión de la Piedad Popular y de los Santuarios en la Pedagogía Evangelizadora de la Iglesia. No se entiende América Latina, no se entiende no solo la Iglesia en América Latina, no se entiende América Latina, no se entiende ni siquiera su música, como la que escuchamos Flaco Spinetta, sin sus santuarios.
Algún día creo que tenemos que hacer una especie de recorrido, no sé cómo plantearlo, ¿no? Pero los 10 mejores santuarios o los 5 mejores santuarios o decir mejores santuarios es complicado.
Pero de norte a sur, pero nos va a conectar siempre con alguna porción de España distinta, ¿no? Porque gran parte de la devoción mariana surge en cada país de América Latina de acuerdo al lugar del cual provinieron sus primeros misioneros en España. Pero bueno, lo vamos a hacer, tomo nota, Álvaro.
Quien se ha ido a un santuario, ¿no? A un monasterio es un obispo, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Un obispo, vos sabés, el arzobispo de Puerto Viejo, en Ecuador, Monseñor Lorenzo Voltolini, renunció al cuidado pastoral de la diócesis y lo hizo para dedicarse a la oración, para ingresar en un monasterio trapense, en el monasterio trapense de Santa María del Paraíso, allí en Puerto Viejo. Es un obispo de 70 años y creyó que la mejor manera de servir a la iglesia en sus últimos años de vida sería entregándose por entero a la oración. Así que le pidió permiso al Santo Padre, renunció al cuidado pastoral de Puerto Viejo y va a ingresar en este monasterio trapense, una persona interesantísima que ha hecho de todo en su vida, sacerdote diocesano ordenado en Italia, luego como misionero fue a Ecuador, donde se le encomendó primero acompañar a la diócesis de Puerto Viejo como obispo auxiliar y luego como arzobispo titular. Así que Monseñor Lorenzo Voltolini escribe una nueva página en su historia digna de libro, que va a ser, por supuesto, subir al cielo con incienso quemado en un monasterio trapense. Y de Ecuador viajemos a Perú, Álvaro. Se inició en Lima la causa de beatificación de Monseñor Kaiser Depe, el fundador de la Congregación de las Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima. Otro misionero europeo contemporáneo, en este caso alemán, que fue llamado al episcopado en América y, bueno, en este caso ahora está camino a los altares. esta congregación que él fundó, las Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima, son una familia religiosa con presencia en Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Cuba, y se dedican a trabajar en las zonas donde no hay sacerdotes residentes. Dicen ellas, preparan el camino para cuando llegue un sacerdote que pueda radicarse allí y que pueda de alguna manera encontrarse con una población preparada para aprovecharlo. Así que está en vías de beatificación, Monseñor Depp, el fundador de las Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima, una familia religiosa nacida en Perú.
Y en Argentina tenemos dos noticias, una buena y una mala, ¿no? ¿Por cuál empezamos?
Y empecemos, si te parece, por la buena, así después encadenamos con la oración. Porque visitado, Buenos Aires está siendo sede de grandes eventos. Por un lado lo que es las Olimpiadas de la Juventud, va a haber muchos españoles por aquí compitiendo, pero también está siendo sede del foro del G20, vienen jefes de Estado, en semanas más están visitando ministros, y han visitado Buenos Aires líderes de distintas religiones para lo que es el foro G20 interreligioso, un encuentro paralelo al G20 que tiene lugar este año en Buenos Aires, y que propone que las religiones aporten al desarrollo, aporten ideas, aporten testimonios para el desarrollo de la sociedad. El informe que genera los líderes religiosos de este G20 interreligioso se presenta luego a las autoridades del G20. Participaron algunos destacados referentes como el cardenal peruano Pedro Barreto, una de las personas que más sabe del cuidado del medio ambiente, no solo en el ámbito de la iglesia, sino en general, y también el ex arzobispo de Canterbury, el anglicano Rowan Williams. El Papa Francisco se hizo presente con un mensaje en el que dijo que los hombres de fe no podemos quedar indiferentes ante amenazas que afectan a hermanos desamparados y a la humanidad entera.
¿Y la noticia mala?
Y la noticia mala tiene que ver con los narcos, porque en Rosario, aquí en Argentina, por supuesto, en la parroquia de María Reina, grupos narcos amedrentaron, amenazaron una parroquia, la llenaron de balas, una de las balas incluso llegó hasta el altar por el esfuerzo de la comunidad de alejar a los jóvenes de las manos de los narcos, una situación durísima que se vive en la tierra de Messi y en gran parte de la región, no solo en la Argentina, así que recemos por todas las comunidades católicas que en América Latina le hacen frente exponiendo su vida a los narcotraficantes.
En la tierra de Messi y en la de Esteban Pítaro.
Exactamente.
Gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Se sienta gorrión esta vez. Y nosotros no tenemos tiempo para más. En la semana que viene volvemos, ya saben, a 2 y 5 en la producción. Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.